No voy a decir que tengo una persona al lado que está acostumbrada, porque eso que lo diga él, no lo sé, a qué se acostumbran las personas y otras no. No voy a decir que está acostumbrada, pero sí es verdad que nosotros sí que solemos ver titulares sobre él, sobre su obra, y todos son buenos y todos son de éxito. Eso también le voy a preguntar, ¿eso da vértigo o no? Sí que sabe perfectamente que es el responsable, y se lo digo a todos ustedes, de que pasemos buenas sesiones, no solo de lectura, espero, sino en nuestro sofá y disfrutando de esa serie que queremos poner otro capítulo y otro y otro. ¿Cómo lo harán? Cuando de repente da un giro, en el caso de que ustedes estén viendo la serie en Netflix o de cuando vieron La chica de nieve, por ejemplo, y el que no la ha visto que la vea. Y entonces pasa aquello y dices, ¡qué buena! ¡Qué barbaridad! O sea, con tantas cosas como hay, y nos tienen acostumbrados también en lo público a que haya de todo hoy en día, pues de repente ves algo así y dices, ¡qué maravilla! ¿No? ¿Cómo lo hará? ¿Qué habrá en su mente? ¿Cómo podrá hacerlo? Tengo el privilegio de tener a mi lado a Javier Castillo. Ustedes nos escuchan y luego nos verán en todos nuestros canales. Presenta nuevo libro, que es El susurro del fuego, viene a hablarnos de él. Y el thriller, que ya pueden ver, que es El cuco de cristal, basado en la novela. ¿Cómo lo hará? Yo celebro que esté aquí. Javier Castillo, bienvenido. Un aplauso para ti. Gracias por tu trabajo y gracias por venir.
Muchas gracias. Pues la verdad es que no sabría cómo responderte a eso. Lo haces yo me siento delante del ordenador, delante de una libreta, delante de mi pizarra, y empiezo a imaginar y a pensar qué es lo que quiero contar, cómo quiero sorprender, intentar escapar de los lugares comunes, intentar ser presentar una historia que no se haya leído antes con ningún esquema que se parezca a nada anterior, de modo que siempre estoy o leyendo, o imaginando, o pensando en cosas que pueden pasar. Además, siempre estás con ese como el prisma de la imaginación. Es decir, las cosas yo no las veo y soy testigo de ellas, sino yo las analizo y siempre estoy mirando qué potencial tiene cada pequeña cosa para ser parte de una historia. Siempre, absolutamente todo lo que veo en mi vida, todo lo que pasa a mi alrededor, siempre lo estoy viendo de esa manera.
Todo es susceptible de
ser parte de una historia, o de ser el germen de una historia, o de ser algo que sea una clave importante dentro de una historia. Y cuando lo ves así, de verdad, disfrutas y estás como presente, que es una de las cosas que más me gusta, ¿no? Cuando viajo, y ahora, por ejemplo, estoy de gira, voy por todas partes y voy fijándome en todo. Estoy mirando a la gente a los ojos, estoy fijándome cómo una pareja se besa por la calle, o cómo de repente se separan y se miran y apartan la mirada. Y te das cuenta de que en realidad están en un momento como de reconciliación, o que hay algo detrás que no te está. Y empiezas a imaginarte una historia detrás. Y yo siempre estoy mirando todo prácticamente con esa mirada.
Siempre eres un espectador.
Siempre, ¿eh? Y yo creo que...
¿Cómo te haces invisible cuando haces eso? ¿O no? ¿O no miras descaradamente?
Miro normal, no intento disimular. Si estamos todos... Si hoy en día ya todos nos vemos todo el rato, si es que no hay nada que esconder. Y yo miro, no obviamente obsesivamente, pero sí es verdad que me fijo, ¿no? En pequeños detalles, en pequeños gestos. Soy de ese tipo de personas que miro la cara, pero estoy analizando cómo mueven las manos. Y me fascina todos los mensajes que esconden las pequeñas cosas de todos.
La capacidad de observación, que es tan importante. Y el analizar o absorber como esponja las cosas detenidamente en este mundo en el que parece que nos quieren hacer creer lo contrario, ¿no? Sí, o quieren que vayamos muy rápido y que no nos fijemos en nada.
Fíjate, yo creo que la gran virtud que tiene tener un escritor, fíjate, no es ser mega inteligente, no es saber escribir mejor que nadie, es tener capacidad de observación y empatía. Esas dos cosas. Y luego ya dedicarle muchísimas horas delante del texto. Pero es observación y empatía. Y la empatía lo que te hace es ser capaz de ponerte en el lugar de cualquier persona y sentir y crear su marco mental de cómo reaccionaría a cada cosa, y ser capaz de interiorizar ese marco mental. De modo que cuando a un personaje que es egoísta y que es un machista despiadado habla con su pareja, sabes cómo lo haría. Y porque te pones en su piel y no lo comprendes, pero eres capaz de expresarse como se expresaría. Y luego te pones en el otro lugar y buscas el lugar, la fuerza que tendría las frases que ella diría, y la comprendes y hablas desde el dolor, desde el drama, desde el querer salir de ese hogar. Y todo lo construyo intentando ponerme, como siempre, sin juzgar nada, aunque yo luego tengo mi opinión sobre todo, pero en el momento que estoy escribiendo, como que intento meterme en la piel de cualquiera.
¿Podrías interpretar algún papel tú?
Interpretarlo, no. Yo creo que eso ya es otra cosa. Yo soy muy torpe. Yo tengo una cosa, que tengo muy mala coordinación de mi cuerpo. O sea, yo lo único que muevo bien son los dedos tecleando, pero luego doy dos pasos. Es muy divertido. Voy a contar una cosa, porque hace poco, cuando terminamos, cuando se iba a publicar El Susurro del Fuego, preparamos que es la última novela. Está ambientada en Canarias, ¿no? Está todo lo que ocurre en la historia está en Canarias. Y dijimos, oye, vamos a grabar una especie de viaje por Canarias para contar los lugares de la historia. De modo que nos fuimos allí con un equipo, estuvimos 3 días rodando el viaje con el equipo de, oye, pues en este lugar pasa esto, a mí me ha inspirado este lugar de esta manera. Y mucho de esa grabación, de ese vídeo y ese mini documental, me decían, oye, Javi, camina por aquí, párate ahí, sigue adelante como si estuvieras pensando.
Y cuando hacen eso es lo peor, ¿eh?
Y ni siquiera, de repente te dicen, oye, anda ahí, párate allí y sigue allí. Y de repente te das cuenta que no sé ni andar, ¿sabes? Y te dice, anda, piensa. Y dices, pero ¿cómo piensa?
Ahora haces el otro, sí, correcto.
¿Cómo es piensa? ¿Qué significa eso? ¿No? Y de repente, exacto, es como, que, ¿cómo piensa? Bueno, haz como que piensa. Digo, bueno, pensar, estoy pensando todo el tiempo, aunque no lo haga, aunque no lo gesticule. Es como, no, para, mi cabeza es un hervidero. Y yo soy muy torpe para eso. No sirvo para eso. Yo creo que interpretar cero, pero luego mentalmente soy capaz de ser cualquier persona.
Ponerte en lugar de los personajes.
Total,
¿no?
Y ese es el secreto, ¿eh? Murakami lo decía y
además, tampoco debe ser fácil, también te digo.
No, él lo hace de Murakami, por ejemplo, lo hace de maravilla, y él dice que su mayor virtud, él es un gran pensador lento, es decir, que no piensa rápido, pero piensa lentamente, muy profundamente las cosas, y luego tiene muchísima empatía. Y con esos dos atributos le ha permitido labrarse ser uno de los mejores escritores del mundo, ¿no? Es una persona súper brillante, ni súper ágil mentalmente, ni sabe expresarse en público de manera brillante, pero con calma, delante del ordenador, con empatía y siendo consciente de lo que quieres contar, Labrado es uno de los mejores escritores del planeta. Así que.
¿Qué piensas cuando lees titulares sobre ti?
No los leo. Intento no leerlo. Y lo digo de verdad porque no me... A ver cómo lo expreso. No me gusta que mi autopercepción de mí mismo venga condicionada por lo que dicen de mí. Es decir, que mi percepción de mí mismo sea lo que yo creo que yo soy, y tampoco me gusta ni siquiera ponerme etiquetas a mí, porque incluso cuando me pongo etiquetas a mí mismo sé que estoy limitando lo que soy capaz de hacer y todo lo que quiero hacer, y digo, no, pues soy un escritor de thriller, pues a lo mejor no. ¿Sabes? Si ni siquiera me pongo a mí mismo esa etiqueta, a lo mejor una de mis historias no es de thriller, ¿no? De modo que eso te permite ser mucho más amplio y no ponerte nada. Y cuando hablan en los artículos, que algunos, obviamente que algunos sí que leo, ¿no? Pero que cuando hablan del éxito y todo esto, no, es que es lo último que pienso. No siempre pienso, venga, sí, siguiente libro. No, es que no... Intento no sobreanalizarme ni creerme nada, porque el éxito no es eso. El éxito no es cuántos libros vendes o cuántas adaptaciones tienes.
¿Qué es para ti?
El éxito es jugar con mis niños en casa. El éxito es dedicarme a lo que me gusta, ganarme la vida con algo que me apasiona y pasar tiempo con mis hijos, educándolos, viéndolos crecer, ayudándolos con los deberes, yendo al parque, acompañándolos al cumpleaños de los niños, de sus amigos del cole, haciendo un viaje en familia en coche a, soy de Málaga y nos vamos a Granada, y nos vamos una tarde de noviembre a la playa en Málaga y jugamos en la arena. Eso es el éxito, de verdad, No, lo demás es que es muy alucinante, ¿no? La cifra de venta, el vender muchísimo, pero el éxito, eso es carrera profesional, dinero, ego y algo que en realidad no está en lo que a uno le hace feliz, de verdad.
Ahora
¿no?
Sí que te voy a aplaudir. Es el del ataque es el que tengo. Es la verdad, lo que has dicho.
Es que es total. Y el otro día por la ejemplo, pasó una anécdota que es súper curiosa, ¿no? Y además lo cuento con honestidad porque es que ha sido como muy reciente, ¿no? El otro día hice una firma en Bilbao, justo la semana pasada, fue el miércoles. Sí, el miércoles. Miércoles o jueves, no me acuerdo. De repente hice la firma en Bilbao y un otro escritor subió a redes sociales que había, que muy divertidamente, que me ha parecido súper simpático, subió divertidamente que él había hecho la firma el mismo día que yo en otra librería muy cercana y que a su firma no había ido nadie, que la mía había, y que justo había grabado la cola, y que había grabado la cola de mi firma, y dice, joder, claro, no ha venido nadie porque estaba todo el mundo en la firma de Javier Castillo, ¿vale? Yo quisiera yo que viniera tanta gente a mi firma. Y me he quedado pensando porque... Media hora antes de yo empezar esa firma, me llamaron por teléfono y me dijeron que mi padre había fallecido. Y justo dije, continúa la firma, lo hago todo. Ya la gente lleva 3 horas esperando para empezar la firma. Hice la firma y te pones a poner la escala de valores y dices, ¿qué prefieres, una cola muy larguísima de gente o tener a tu padre? ¿Qué es el éxito? El éxito, de verdad, es estar con tu familia, el no recibir estos golpes inesperados de repente de la vida, el aprovechar los pequeños momentos, el estar con tus niños en el parque y estar con tus niños en el parque, es decir, no mirando al móvil en diagonal, el que ellos te llaman, papá, ven, me he caído, me he tropezado, me he echado en la rodilla, papá, cuídame. De verdad, eso es, no es nada más.
Lo has explicado de manera magnífica. No llamemos éxito, pero reconocimiento, que te vaya bien, que se valore tu trabajo, quiero decir, ¿qué es lo más satisfactorio de eso? Y también lo que asumes, pero de verdad no te gusta.
Lo más satisfactorio de que te lea mucha gente son las historias que hay detrás de cada lectura. Y te pongo un ejemplo que la tengo en el móvil ahora mismo porque me han escrito hace un ratito, porque yo estoy en redes sociales todo el tiempo, respondo a la gente que me lee y demás. Y ahora mismo estamos aquí hablando y dentro de un rato hago la firma de Valencia.
Sí, a las 6:30.
6:30 firmo aquí en Corte Inglés.
En el Corte Inglés de Colón, que está aquí al ladito. Lo digo, claro, por si alguien se quiere acercar con su libro, en el Corte Inglés de Colón. Estará ahí un buen rato.
Está aquí al lado, sí.
Está aquí.
Y bueno, pues...
Ya saben cómo es la cola.
Más bonito del reconocimiento son las historias que hay detrás. Me ha escrito una chica hace un rato... Y esto es que es así, me ha dicho, oye, ha subido una story con el número de la firma, y tiene ya el código, tiene ya el número que está en el puesto 55, ¿no? Uh-huh. Y me dice, voy a ir a la firma porque mi hermana que ha querido ir a una de tus firmas y falleció la semana pasada. Y voy a cumplir las cosas que ella no quería hacer, que ella quería hacer y no ha podido hacer por eso. Es una chica joven de 20-tantos, 30, y de repente... De verdad, detrás de cada lectura, detrás de cada libro vendido, hay un momento en el que la gente lo lee que no sabe, eres incapaz de predecirlo. De verdad, la cantidad de ejemplos que hay en los que cada lectura se convierte en una experiencia vital, transformadora, devastadora, o preciosa o feliz, es mucho más trascendente de que, obviamente, la cifra de ventas, ¿no? La cifra de ventas como amplifica todos esos momentos, pero, por ejemplo, hay un chico en Murcia... que vino a su firma y me dijo, oye, que quiero leerle, fírmame el libro para mi madre, se llama Aurora, me acuerdo del nombre. Me dice, se llama Aurora. Dice, bueno, se llamaba Aurora. Y digo, ostras, ¿qué ha pasado? Tal. Me dice, mira, quiero dedicárselo a mi madre porque se leyó en la primera parte de la biología, porque son 2 libros, se leyó la primera parte de la biología en el hospital, luego después falleció y quiero dedicarle el segundo libro y leérselo en el cementerio. Ese tipo de historias son lo más bonito de escribir, porque al final te das cuenta de que detrás de cada cifra de venta, de cada un libro de uno en uno, hay algo que es impredecible, incuantificable, no se mide por ni los royalties que vayas a ganar, es que es devastador y ya vas a acompañar a la gente en momentos para siempre de su vida, te vas a convertir en un recuerdo para ellos precioso o trágico o devastador, y es lo más importante de todo.
Ahora que te estoy escuchando, ya respondo a la pregunta que hacía al principio, que decía, ¿cómo lo hace? ¿Cómo crea así? ¿Cómo lo hace? Porque sabes mirar y sabes amar la vida, ¿no?
Bueno, estás presente, ¿no? Te olvidas, en realidad se trata de olvidarte de todo el ruido de alrededor, de todo el ruido que metemos nosotros mismos a todo. Es decir, todo lo llenamos de cifras, de economía, de dinero, de facturas, de preocupaciones, de tal. Y en realidad se trata de ver las cosas en su esencia más pura. Y es que todos somos personas... Detrás de cada cifra de ventas en realidad hay una persona, hay una vida. A mí me encanta pararme en un cruce de una calle y ver la cantidad de personas que pasa todo el tiempo alrededor, al lado tuyo, y empezar a pensar, oye, cada una de estas personas tiene su vida, su familia, su preocupación, su historia, sus sueños, sus pesadillas, su tragedia, todo, un exnovio que le rompió el corazón, un beso que dio en la adolescencia, y empiezas a pensar en todas esas vidas, de verdad, y abruma la cantidad de historias que hay en un cruce en 5 minutos.
¿Siempre has mirado la vida así?
Siempre, sí, sí, siempre. Y mira que estudié economía, ¿eh? Fíjate, de verdad, estudié economía, estudié finanzas, pero yo era una persona que me encantaba escribir, yo era un adolescente, me encantaba escribir, me encantaba imaginar mundos, yo era de los típicos adolescentes también que jugaba mucho a rol, a juegos de rol, con un máster.
Siempre ganabas.
No, 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 qué va, era malísimo. Sí, va, qué va, era malísimo.
Claro.
Lo que pasa
apuntabas
que,
maneras, ¿no?
Y, pero me disfrutaba muchísimo el eso, y, pero la vida te empuja a estudiar cosa que tenga salida. Esto, ¿no? De que te dicen tus padres, oye, no, 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 esto está muy bien, este hobby que tú tienes está muy bien de escribir, esto de juntar letras y en papeles está muy bonito, qué bonito este cuentecito que has escrito, pero tú estudia algo que tenga salida. Y yo soy
que tenga
una
salida, qué yo barbaridad, soy, pero eso
y
sí.
Y yo,
es así,
yo soy víctima de esa
generación.
De esa generación y esa manera de ver el mundo, ¿no? La suerte que yo he tenido es que mi hobby y mi pasión no la abandoné. Es decir, que hay mucha gente que tiene un hobby y una pasión alucinante y tiene un talento bestial y lo abandona por el tiempo, por la carga de trabajo, por la salida económica y demás. A lo mejor hay un niño de 16 años que toca el piano como los dioses y que de repente dice, no, no, voy a estudiar empresariales porque se gana dinero y hace contabilidad y acaba, deja 12 años de tocar el piano, luego con 30 dice, jolín, cómo echaba de menos yo tocar el piano con lo que me gustaba. Y de repente su progresión, su talento, el cómo unía las teclas, cómo movía los dedos, de repente está todo más lento todo, y es imposible retomar lo que hacía, ¿no? Y de repente has desperdiciado ahí un talento que había de otra manera. Yo he tenido la suerte de no abandonarlo, ¿no? Que es algo que la escritura te permite hacerlo en cualquier lugar. Yo escribía en mi libreta, en mi bloc de notas, en mi ordenador del trabajo, en los trayectos de tren, y al final es algo que no abandonas. Imagino a la gente que pinta que no puede ir con un lienzo a todas partes, o que a la gente que toca el piano no puede ir con un teclado por el metro, ¿no? Pero al final se trata de llenar tu vida de lo que te llene, claro.
Háblame, ya que hablas de instrumentos musicales, háblame de la música. ¿Es importante para ti la música?
Yo escribo con música de este tipo que está sonando, de fondo. Esta es, además, precisamente de la banda sonora de La Chica de Nieve. Además, compuesta por Julio de la Rosa, que es bestial, como es uno de los mejores compositores de bandas sonoras de España. Y tanto en El Cuco de Cristal también está, en El Juego del Alma, La Chica de Nieve. Y a mí me encanta escuchar este tipo de música melódica, de fondo, tranquila, para escribir. Es algo que disfruto muchísimo, porque me asienta en el modo o en el estado de ánimo que quiero contar.
Te adentra en la tiniebla de la historia.
Sí, sí. Y incluso cuando estoy planificando, me pongo... depende del tipo de historia que esté escribiendo, me pongo con ese drama, ¿no? Con una historia. Esto me suena a drama, tristeza, melancolía. Y pues me evoca escribir una historia de este tipo.
Sé que no juzgas a nadie por cómo te estoy escuchando y que no se puede juzgar absolutamente nada, pero por lo que estamos diciendo que sí, que es muy importante, que has dicho, yo tuve la suerte de que no abandoné.
Sí, sí.
La gente que haga sobre todo una actividad artística en España que es tan complicada,
sí,
y quiera no abandonar, ¿no? No sé si les podemos animar, si no, es muy complicado.
A ver, yo creo que se trata de encontrar ese equilibrio. Es decir, es verdad que las profesiones artísticas son muy difíciles para dedicarte profesionalmente a ellas y labrarte un futuro y una carrera y demás. Y yo creo que el secreto es encontrar ese equilibrio entre mantener lo suficientemente vivo ese fuego interior tuyo, esa llama que te llama de lo que quieres crear, algo que sea único tuyo, algo que te apasione. Y luego intenta sobrevivir. Es decir, intenta dedicarte a algo que no te mueras de hambre, pero al mismo tiempo no dejes que se apague esa llama, porque de verdad esa llama explota. Y además, cuando haces algo con pasión, cuando haces algo con ilusión, es que no te cuesta. Ha llegado el trabajo a las 8 de la tarde o a las 9 de la noche, y si tienes una pasión de ese tipo, te pones hasta las 2 de la mañana y no estás cansado. Es decir, es que te aviva por dentro y dices, ¡buah, me he tirado hasta las 2 de la mañana pintando un cuadro que me ilusionaba! ¿Sabes? De verdad, cuando tienes ese impulso, te despierta y te hace que no te canses, ¿no? Y la suerte es encontrar algo así que te vaya avivando y luego a lo mejor surge esa explosión que te hace poder dedicarte a ello.
Cuando se adapta una novela tuya a una serie, o hablo en general, como escritor, o sea, no cómo lo llevas, supongo que bien que alguien piense... ¿Eres como muy receloso de cómo será esa adaptación, de que recrees lo que en tu mente está? ¿Te gusta que
no,
tenga a ver, vida propia.
No, el proceso. A ver, yo receloso no soy. A ver,
tengo
mis líneas rojas. Sí, entendería. No, pero tengo mis líneas como rojas, ¿no? Tengo como mi. Yo soy muy firme con la historia y el alma de la historia. Es decir, cada historia tiene un alma, ¿no? Algo que quiere contar. Y, por ejemplo, en La Chica de Nieve, yo tenía muy claro que quería una niña, desaparece en una cabalgata. Hay una periodista completamente devastada que ha sufrido.
Es increíble.
Que ha sufrido una agresión sexual y que de algún modo cree que encontrando a esa niña se va a encontrar a sí misma. Ese es el alma de la historia. Y que muchos años después la familia de esa niña recibe una cinta de vídeo en la que la niña está jugando en una habitación. Ese era el alma de la historia. Y yo tenía como muy firme que quería ese alma que se mantuviese, ¿no? Luego, el cómo se va investigando, el cómo sentamos las bases de todo, el cómo hacemos los trucos del thriller. Lo importante en una adaptación, fíjate, no es tanto que ocurran las mismas escenas, sino que las emociones que sientas sean las mismas en un orden parecido, ¿no? Y que el tono sea parecido. Y porque si no, se convierte en como una dramatización del libro. Y no se trata de eso, se trata de que la serie funcione, porque al final la va a ver más gente que leyó el libro. Es decir, el libro, por ejemplo, La Chica de Nieve, ¿no? Que la habrá leído un millón de personas. La serie la han visto 30 millones, 40 millones. Es que es algo que tiene que funcionar por sí sola, sin la referencia del libro. Y hace que. Y eso por eso funciona, porque pensamos en. Vamos a intentar hacer la mejor serie posible, teniendo en cuenta ese alma de la historia, ese esqueleto central, y creándolo con ese drama y esa emotividad que tiene la novela. De modo que tanto cuando el tono y la historia encajan, no hace falta que ocurra exactamente lo mismo. En El Cubo de Cristal ocurre igual. El alma de la historia es la misma, todas las emociones que se transmiten son la misma, el tono y el mensaje de fondo es el mismo, y eso hace que esté funcionando como está funcionando, ¿no? Sin tener que centrarnos en pasa esto, pasa esto, pasa esto, y tiene que verse en la pantalla, porque al final hace que ocurran cosas que no tienen, que visualmente a lo mejor no son tan llamativas como funcionaría en pantalla, ¿no?
Es fundamental que exista misterio como este y que exista ahora en este tiempo para los que tenemos o admiramos maestros del misterio, maestros de historias que hemos visto y con las que hemos crecido, ¿no? Y que sabemos apreciar. Seguro que mucha gente se siente identificada. Se agradece tanto que haya esta calidad en el misterio, ¿no?
No, muchas gracias. No, la verdad que también se ha pasado, ¿no? Que con las adaptaciones es que se han alineado los astros para unir a un equipo de ensueño, ¿eh? De verdad, tenemos los guionistas Jesús Mesa y Javier Andrés son dos genios que han comprendido muy bien mi universo y trabajamos en equipo para que ese alma se respete y al mismo tiempo tenga su voz propia. Lo han hecho de maravilla, pero luego Atípica Films, que es la productora que hay detrás, es la productora detrás de La Isla Mínima, es la productora detrás de Modelo 77, es la productora. Es que, de verdad, es un nivel de calidad de cine en una serie de 6 capítulos. Y al mismo tiempo, el cast es brutal. Tenemos la suerte de que, no sé si pues, se han alineado los astros, también que Netflix está detrás del proyecto, de modo que cuando propones a un actor, de repente el actor dice, por supuesto. ¿Sabes? Claro. Es que al final tienes la suerte de poder contar con gente talento brutal y además se han alineado los astros para formar un equipo de ensueño en cada una de las series que por suerte hemos hecho. Y por eso están llegando tan lejos, ¿no? Porque de repente nos hemos unido en gente con muchísimas ganas de crear thriller emocional, que es, yo creo que es un género propio que no está en ningún otro lugar del mundo. Es este thriller en el que las emociones están tan a flor de piel, el drama es tan presente, pero al mismo tiempo hay un misterio de fondo. Que eso solo lo estamos haciendo desde España. Y estamos lanzando una bengalita al cielo y diciendo, mirad este tipo de thriller que hacemos aquí. Y está llegando a todo el planeta, claro. Ahora mismo, ahí está el Cubo de Cristal, ahora mismo es la tercera serie más vista del mundo, ¿eh? Que se dice pronto.
¡Qué barbaridad!
Se dice pronto, sí, sí.
¿Y estás contento?
Sí, sí, bueno, súper agradecido, ¿no? También, ¿no? Lo que decía antes.
¿Hablas de suerte, de agradecimiento?
Feliz y feliz sobre todo por lo que implica para todos, ¿no? Por la exposición que supone para todos los actores, poder intentar seguir levantando ideas y llevando proyectos adelante de adaptaciones. Es una oportunidad, ¿no? Que vayan funcionando. Si la haces y no funciona, pues luego te dicen, oye, pues a lo mejor la siguiente no la hacemos, ¿no? y lo que quieres es seguir creando y compartiendo esta manera nuestra de hacer thriller.
Mucha gente te habrá llamado a tu puerta, ¿no? Mucha gente que conocemos o muy conocida del mundo del cine, a lo mejor, o de...
Bueno, yo creo que la gente que sabe que podría estar en una de mis adaptaciones, en una de mis series, en una de las series que llevamos, ya sabe que podría estar, ¿sabes? No, no es algo que la gente se ofrezca, es algo que te da la enhorabuena, gente, además gente con un talento bestial, gente súper conocida que te da la enhorabuena y tal. Y la verdad que hay mucha gente que, jolín, que ojalá algún día encontremos como ese encaje de personaje, actor, bestial, porque sería un sueño, ¿no? También contar con gente así.
¿Cómo le explicas? ¿Cuántos años tienen tus hijos?
Tienen 8, 7 y 2.
Enhorabuena.
Sí, sí, ahí estamos. Sí, sí, tengo 3 y estamos entretenidos en casa, la verdad.
¿Cómo les explicas a lo que te dedicas?
Bueno, mi hija mayor, bueno, okay. los dos mayores, el pequeño, el mediano ya medio lo comprende, pero hasta el año pasado él creía que mi trabajo era firmar libros. Es decir, no escribirlo.
Está muy bien ese trabajo.
No escribirlo. No escribirlo. Para él, mi trabajo es, estoy en el ordenador, ¿vale? Que para él eso es jugar. ¿Vale? Es como está en el ordenador, está jugando. Y luego cuando me voy a trabajar es a firmar. Es hacer firma, presentaciones y tal. De modo que mi trabajo es firmar libros.
Eso está, ¿no? Está muy bien.
Y además, cuando a lo mejor vamos a una librería, me dice, papá, ¿quieres firmar alguno y ganas dinero? Y me dice, ¿y ganas dinero? Y digo, no, vamos bien de dinero, no te preocupes. Y la mayor sí sabe lo que...
Le voy a dar un aplauso a la reflexión de tu hijo, por favor. Gracias, Juan. Y gracias también por la banda sonora.
Sí, es preciosa.
La fuente por el detalle de toda la entrevista.
Y el pequeñito ni idea, el pequeñito sabe que le lanzo libros a la cara todos los días. Es que
lees libros, ¿no? Hay que leerles.
Todos los días. Y muchos. Y la mayor, sí, es verdad que yo con ella, por ejemplo, estamos como escribiendo un libro infantil a medias, pero como juego, diversión, porque ya comprende lo que es escribir, lo que hago, el crear una historia. Ella se sienta a mi ordenador y empieza, venga, voy a escribir yo este primer párrafo, tal, no sé cuánto. Y vamos los dos juntos ahí creando la historia, diciendo, venga, ¿ahora qué le va a pasar a esta niña?
¿Y lo de las series? Claro, no las ven.
Sí, bueno, han visto, por ejemplo, La chica de nieve la han visto saltando partes.
Claro.
En el cubo de cristal igual, saltando capítulos enteros, prácticamente, porque hay capítulos que no se pueden ver. Y,
los niños.
Sí, los niños. Y han visto... Saben,
o sea, saben que está ahí tu
sí, obra. Por ejemplo, en La chica de nieve, en la primera temporada, hubo un momento precioso en el que el personaje de Miren Trix está firmando un libro en una librería y soy yo a quien se lo firma. Yo voy con un libro de La chica de nieve y le digo, oye, me ha encantado el libro a la actriz. Le digo, me ha encantado el libro y me lo firma en la serie. Y yo en ese momento en la serie estoy con mi hija en brazos y ella se ve y se reconoce y dice, wow, qué
locura.
Sí, sí, ella hizo junto conmigo un cameo, así que súper bonito. Sí, sí. Es un como momento súper bonito de cuando pasen 25 años miraré ese y diré, mira qué pequeña estaba mi peque ahí. ¿Sabes? Mi niña mayor que en ese momento tenía 4 añitos y súper bonito, sí, sí.
Qué pasada.
Sí, sí.
Se nos acaba el tiempo. Me están haciendo con los dedos. A ti que te gusta observar todo la señal de una tijera.
Nada, yo me quedo todo lo que queráis. Lo que pasa es que veo que están tirando de mí.
No, porque te están esperando.
Hay cola ya ahí abajo.
Sí, sí, tengo que salir corriendo.
Sí, te están esperando. Mucha gente para que les firmes tu nuevo libro que celebramos tanto. Muchísimas gracias por tu generosidad, como siempre.
Un placer. Como siempre. Volveré como siempre que queráis, así que aquí me tenéis.
Muchas gracias. Javier Castillo, El susurro del fuego, este libro que va a firmar ahora en el Corte Inglés de Colón. Y con esa... nueva serie. ¿Has dicho la más vista en? ¿O la tercera?
La tercera del mundo más vista en Netflix.
Más vista del mundo. El cuco de cristal que está a su disposición. Pues son estos privilegios que tiene esta profesión. Antes de encender el micrófono te estaba hablando de algunas desbondades y estas son las bondades que tiene la profesión. Por eso seguimos.
Total.
Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias. Un placer.